El resultado se conocía desde hace semanas, un mes podría decirse. Bueno, ayer finalmente se confirmó de manera formal. En horas de la tarde, y en medio de una gran expectativa, la Suprema Corte de Justicia decretó la inconstitucionalidad del impuesto a la renta a las pasividades. La sentencia se aprobó por mayoría de 3-2. Votaron a favor de la inconstitucionalidad los ministros Hipólito Rodríguez Caorsi, Jorge Ruibal y Sara Bocio. En minoría quedaron Leslie Van Rompuy y Daniel Gutiérrez. El fallo, que es inapelable, se aplica solamente a un recurso presentado por 4 docentes jubiladas del interior y una pensionista. Un recurso que fue el primero que completó su trámite entre los magistrados de la corporación. De todos modos, pese a que se concentra en esas 5 personas, ya ha despertado toda una polémica. Desde antes de divulgarse, ya agitaba el debate entre la oposición y el gobierno y sumía al Poder Ejecutivo en la duda sobre cómo enfrentar, para empezar, el agujero fiscal que se produciría si se eliminara el IRPF a todas las pasividades involucradas. ¿Cuáles son los fundamentos de esta decisión de la Suprema Corte? ¿Cómo se analiza todo lo que ocurrió en estas últimas semanas con las filtraciones y el debate sobre presiones? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor Hipólito Rodríguez Caborsi.
El tablero político.
Doctor Rodríguez Caborsi, buenos días y gracias por acompañarnos. Le pido que se acerque un poco más al micrófono.
Bien.
Usted fue el redactor de esta sentencia que se conoció ayer.
Sí, sí, señor.
Pero, ¿había tenido que votar por primera vez en este escrito? ¿Cuándo?
No, el quinto redacto.
Pero, ¿cuándo a usted le tocó considerar este recurso? ¿Cuándo llegó a sus manos en la Suprema Corte?
No. Yo, nosotros, mi secretaría es muy diligente, muy rápida. Tenemos un funcionamiento aceitado y esto habrá demorado 2 días, 3 días.
No, pero el escrito fue rotando entre ustedes durante los últimos meses. ¿Cuándo le llegó por primera vez a usted?
Para mí me llegó para redactar, o sea que me llegó al final.
Usted claro, fue claro. El último que lo vio entonces.
Claro.
Entiendo. ¿Y le insumió, digamos, complicaciones llegar a una conclusión? Para usted, ¿cómo era este asunto desde el punto de vista jurídico, técnico?
Bueno, yo no le voy a decir una simpleza, pero también, se trata de esos asuntos muy complejos que uno tiene que cavilar mucho para ver dónde está la razón. Yo creo que es un asunto claro, siempre lo dije, es un asunto muy claro. Porque yo creo que a partir de la reforma de la Constitución que visitaba, ni más ni menos, por un 80% de la población...
Usted se refiere a la reforma constitucional del año 1989.
Exactamente. Yo pienso que no puede quedar ninguna duda al respecto. Para mí este asunto termina con el problema. Inclusive, si uno lee los antecedentes y lee los comentarios que los autores que no voy a mencionar ahora, que están en la sentencia además, uno ve que se procuró precisamente introducir cuestiones en la Constitución que no pertenecen específicamente a lo que es materia o lo que debe ser materia de la Constitución. Por ejemplo, el tema de las pasividades. Y las autoras de esos trabajos expresan, yo lo digo en la sentencia, que eso se hace porque la voracidad constante de todos los gobiernos de mediante reformas impositivas o mediante la creación de gravámenes atacan el monto de las pensiones que reciben los jubilados. Entonces, inclusive se pensó y se creyó y lo dijeron que por ese medio eso no iba a pasar más. Lamentablemente volvió a pasar. Pero esa es mi opinión.
Pero a ver, el artículo 67 de la Constitución reformado lo que dice es que los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.
Dice más cosas.
A ver, ¿qué otras cosas dice? ¿Cuáles son las que usted destaca?
El último inciso que dice.
Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a lo precedentemente mencionado. Y B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario.
Lo que les he anterior.
Ajá.
Los aportes patronales y obreros, como dice, por favor.
Que las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados
a fines ajenos
a lo precedentemente mencionado.
Bien, eso significa que usted o a mí, que estamos trabajando, hacemos aportes, ¿no?, para nuestra futura jubilación, y esos aportes no pueden ser afectados a fines ajenos a la jubilación. Entonces, a mí me parece que si la Constitución dijo, como modo de preservar el acervo de los jubilados, que lo que usted aporta tiene que ser destinado a la jubilación, resulta que, por un lado, se cumple con la Constitución al destinar los aportes suyos a la jubilación. Uh-huh. Pero si se lo sacan por el otro bolsillo, vía impuesto, a mí me parece que indirectamente se está incumpliendo la Constitución. No se lo hace de manera directa. Es decir, no le sacan el aporte que usted hace. Uh-huh. Pero para mí es claro que no se puede hacer indirectamente lo que se prohíbe por vía directa.
En definitiva, para usted, que se aplique impuesto a la renta a las pasividades, ¿se parece o tiene su paralelo con lo que en su momento generó esta reforma de la Constitución? Es decir, las quitas que de hecho tenían las pasividades, por ejemplo, porque no se las ajustaba siguiendo el índice de inflación o el índice medio de salario.
Sí, siempre hubo es decir, yo me refiero a lo que he leído por parte de los especialistas, ¿no? Uh-huh. De que siempre existió por parte de los gobiernos una tendencia a afectar las jubilaciones de la gente, uh-huh, del trabajo. Entonces, se procuró por esa vía tratar de que se protegiera las jubilaciones. Uh-huh. Y yo entiendo que esta es una manera como cualquier otra de violarla. Es decir, en otras palabras, pienso que si se pudiera, como se pudo, sancionar un impuesto como que se está cuestionando, vigente la reforma constitucional por semejante plebiscito y semejante mayoría, ¿qué sentido tiene ese plebiscito? ¿Qué es letra muerta? Uh-huh. Porque que usted explíqueme para qué sirve, para qué sirvió, de qué se van a conformar los jubilados.
Ese es el argumento principal para declarar inconstitucional el impuesto de la renta de las pasividades.
Bueno, hay otros también, el que se vio el principio de igualdad, tan claro.
Enseguida le pregunto en todo caso por eso, sí. Pero volviendo a la conclusión es que no puede aplicarse a las pasividades ningún tributo.
Para mí sí, para mí inclusive la otra sentencia de la Corte, que aplicó un tributo, es errónea.
Ah, bueno, a eso iba con mi pregunta, que la están planteando también varios oyentes, ¿no?
Sí.
Si ese es el argumento principal, ¿cómo se entiende que la Suprema Corte, en su momento, con otra integración, no haya objetado el IRP, el impuesto a las retribuciones personales que se aplicaba a las pasividades, que rigió durante 25 años, pero que en particular rigió después de la reforma constitucional del 89?
La gente no se dio cuenta porque era muy chiquito. Eso fue lo que pasó. No se dio cuenta. Pero era igualmente inconstitucional para mí. Para mí la sentencia de la Corte, con todo respeto a mis antecesores, es manifiestamente errónea.
Usted dice que era muy chiquito el IRP a las pasividades. Ayer, por ejemplo, uno de los redactores de la reforma tributaria, el economista Jerónimo Roca, recordaba en una entrevista que le hacíamos aquí en Perspectiva que llegó a ser del 20% el IRP, y que no tenía mínimo no imponible y no tenía deducciones posibles. O sea que era mucho más severo que el impuesto a la renta que ahora se está considerando.
Bueno, yo sobre eso no voy a discutir porque realmente desconozco.
pero en definitiva lo que te hace es discrepar con aquel otro fallo de la Suprema Corte.
Sí, para mí es tan inconstitucional como este.
¿El IRP para usted era tan inconstitucional?
Tan inconstitucional como este. Ajá. Y este, además, este, creo que los fundamentos de la sentencia, con todo respeto, si mis colegas que conozco, tengo amigos, son muy flojos. Ahí, por ejemplo, yo en la sentencia digo que se efectuó una comparación entre el artículo 67, que es el que incorpora la reforma, ¿no? Uh-huh. Que incorpora el plebiscito uh-huh. sancionado, con el artículo 85. El artículo 85 de la Constitución establece el principio general y positivo a cargo del Estado, el derecho. Y bien, entonces se dice en la sentencia que hay que armonizar el artículo 67 con el 85. Eso yo creo que se da cuenta cualquiera. Esa es mi opinión. Que es erróneo, porque acá no se trata de armonizar. Usted armoniza una cuestión, dos artículos de la Constitución, cuando en uno de ellos existe un vacío o hay que amalgamar los artículos. No, pero en uno hay un derecho del Estado, un derecho de obligación de poner impuestos, y en el otro hay una exención o por lo menos una limitación tributaria. Quiere decir que el artículo especial se debe aplicar por sobre el general. No se trata de armonizar. Vamos a cumplirlo primero. Se trata de cumplir el artículo 67.
Ahora, es difícil para la gente entender que la misma institución, la Suprema Corte, maneje criterios tan diferentes según cómo está integrada, ¿no? Muchos pasivos que durante 25 años pagaron el IRP, el impuesto a las retribuciones personales, deben estar pensando hoy que perdieron mucho dinero, ¿no? ¿Qué dice usted desde la cúspide de la Suprema Corte a propósito de un razonamiento como ese?
Yo digo que pasó mucho tiempo. Que pasó mucho tiempo, cambiaron muchas cosas, cambió la forma de integración de la Corte, cambiamos nosotros y cambió el criterio.
Sí, pero le pregunto por las consecuencias. Si aquella corte hubiese declarado inconstitucional el IRP, los pasivos en particular hubiesen ganado más durante todos esos años, sí, ¿no? ¿Cómo se compensa eso?
Bueno, ese es el mecanismo democrático y jurídico y que está establecido en la Constitución. Las sentencias se aplican en el caso concreto y cada cual falla en estos casos de acuerdo a su criterio, no al criterio de la sentencia anterior. En nuestro país, la jurisprudencia no es fuente de derecho en forma directa, o sea que esa sentencia no obliga para nada. Son las leyes de juego establecidas por la Constitución y por este país, las leyes democráticas de juego. Y así pasó, y bueno, cambió el criterio.
Para los que entienden que el detalle hace la diferencia, llegó la nueva línea Volkswagen Bora, el automóvil mejor equipado de su segmento, cualquiera sea su versión. Europa, Trendline T-Tronic o 1.8 turbo con 180 caballos. Nueva línea Volkswagen Bora. Conózcala en volkswagen.com.uy o compruébela en Julio César Lestido y su red de concesionarios en todo el país.
Estábamos conversando fuera de micrófono, doctor Rodríguez Caborsi, que si resulta chocante eso de que la Suprema Corte tenga criterios diferentes según sus integraciones, la única salida que hay es una reforma de la Constitución que establezca otra manera de pronunciarse sobre, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una ley.
Sí, señor Cotelo, yo pienso que la realidad es dinámica, que si nosotros nos mantenemos estancados en una forma de pensar, en una forma de actuar, en una forma de fallar, yo creo que nada avanza. Yo pienso que por eso los fallos constantemente se van adecuando a las nuevas realidades. No solo ese fallo cambió, la jurisprudencia va cambiando y evolucionando constantemente. O sea que lo que usted me plantea, y yo lo digo con todo respeto, porque yo soy no soy magistrado y usted no. Yo entiendo que es la lógica y es lo mejor, que la jurisprudencia y se vaya adecuando al cambio de la realidad, ¿no?
ABN AMRO, el banco del año 2007 elegido por la revista The Banker, presenta el siguiente espacio.
Es todo un tema ese y lo dejamos en todo caso para más tarde si es que tenemos tiempo. Pero, doctor Rodríguez Cabor, siguiendo ahora concretamente a esta sentencia, ¿qué consecuencias tiene? Porque en principio vale solo para los pasivos que firmaron este recurso que ustedes examinaron y sobre el cual fallaron, ¿verdad? Bueno, le pido que se acerque de nuevo al micrófono. En principio es para estas cinco personas, cuatro jubiladas y una pensionista del departamento de Rocha.
Por supuesto.
Pero el gobierno, para empezar, ¿el gobierno debe devolverles el dinero que estos pasivos pagaron hasta ahora por el impuesto a la renta?
Bueno, ahí está desde la fecha que se debe cumplir la sentencia, ¿no? Nosotros tenemos el criterio común de la mayoría de que esto rige desde que la ley empezó a aplicarse, o sea, creo que se fue en julio del pasado.
Uh-huh. O sea que, en rigor, el mensaje implícito es que hay que devolver ese dinero.
Sí, sí, implícito no, explícito. Uh-huh. ¿Puedo hacer una interrupción?
Sí.
Yo creo que usted se refirió al cambio de jurisprudencia, que para mí es lo más normal. Uh-huh. Porque si nosotros nos tuviéramos que sujetar, entonces seríamos robots, no jueces. Creo que, como le digo, la realidad es dinámica, eso es lo que se ha hecho siempre en este país, pero entonces este caso que usted me plantea todavía es más cuestionable, porque fíjese que nosotros fallamos por este caso concreto y mañana, en otro caso concreto, puede ser diferente.
Bueno, a eso iba con que seguramente íbamos a tener que regresar a ese punto en algún momento de la entrevista.
Y bien.
Porque está de por medio la jubilación de la doctora Sara Bocio, una de las integrantes de la actual Suprema Corte de Justicia.
Sí.
El próximo 7 de abril cumple 70 años y pasa a retiro. La doctora Sara Bocio fue una de las que uno de los votos por la inconstitucionalidad. Sí. El voto de la doctora Sara Bocio, entre comillas, definió este 3-2.
Sí.
Varios de los escritos que se presentaron contra el IRPF a las pasividades van a quedar para ser considerados después del 7 de abril y perfectamente puede ocurrir que quien asuma en lugar de la doctora Sara Bocio entienda que el IRPF es constitucional. ¿Cómo le explica eso usted a la población? De nuevo.
Bueno, ahí sí, yo le doy la razón. Es la forma de nuestra legislación y yo no tengo manera como magistrado que hacer otra cosa que cumplirla. Nuestra legislación es así, o sea que puede pasar lo que usted dice. Uh-huh. Y es por eso que yo procuré, y lo dije en el acuerdo, que se sacaran, que se fallaran en muchos más casos, para evitar precisamente lo que posiblemente va a acontecer.
Usted está casi seguro que va a ocurrir que con el cambio de ministro en el lugar de la doctora Sara Bocio,
obviamente no
sea diferente.
Obviamente no dije eso. Ah. Obviamente no. Puede ocurrir.
Pero
la sola posibilidad genera incertidumbre. Obviamente no. Yo no sé lo que no. Le voy a decir la verdad. Yo pienso que los demás van a pensar como pienso yo, porque si yo pienso así, porque lo estudié muy bien. Mm. ¿Entiende? Pero por algo hay discordia, ¿no?
Mm. Ahora, entonces, antes de que la doctora Sara Bocio pase a retiro, ¿cuántos fallos van a votarse?
Poco más.
Se habla de que está pronto uno que involucra a 1.200 pasivos, un escrito que fue presentado con el patrocinio del doctor Gonzalo Aguirre.
Lo escuché por televisión en la mañana.
¿Lo escuchó por televisión o lo sabe bien? Porque acá estamos entrando en otro tema, que sí, es el de las filtraciones.
Sí.
Efectivamente, ¿va a haber por lo menos otro fallo antes del 7 de abril?
Pienso que sí.
En ese caso ya la cantidad de pasivos beneficiados, entre comillas, con la inconstitucionalidad va a ser una cantidad más apreciable.
Probablemente.
Sí. Ustedes no pueden, pregunto, ¿no? Ya que estamos en esta de las dudas que a la población le genera el sistema vigente para considerar los recursos de inconstitucionalidad. Con este fallo que emitieron ayer, ¿ustedes no pueden extender de inmediato y de manera automática esta opinión, esta posición a todos los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado y que son cerca de 400?
A todos no, porque algunos tienen particularidades propias de cada juicio. Entonces, en ese caso, habría que estudiar la parte cuidadosamente, pero a muchos sí. A muchos sí, porque tienen características muy similares y sería simplemente trasladar el voto, como ya lo he visto en otros expedientes. Ajá. A muchos, que es lo que se pedía. Pero este,
¿cuándo solicitó eso usted?
Y yo lo solicité ya hace como un mes en el acuerdo y pedí que se dejara constancia en actas de lo que yo solicitaba. Que tratáramos de sacar la mayor cantidad de juicios posibles, de fallos posibles, para evitar o minimizar en lo posible, o por lo menos mitigar el daño que se iba a causar de la otra manera, ¿no? Lamentablemente, para mí, no se aprobó mi moción, pero está consta en actos.
Usted dice que lo propuso para mitigar el daño que podría producirse si se actuara de la otra manera, si se siguiera considerando los recursos individualmente. ¿Cuál es el daño que se puede producir?
El daño que se puede producir es que usted se jubile mañana y no le cobren RP, yo me jubile y me cobren, se jubile a otra persona y no le cobran, se jubile a otra y le cobran, según sea la integración, porque de aquí a que nombre otro ministro, ¿no?
En perspectiva.
Yo dejaba una pregunta antes de la pausa, doctor Rodríguez.
Dos o tres.
¿Cómo, perdón?
Dos o tres, creo.
Sí. ¿Cómo analiza usted el hecho de que en la prensa se haya revelado hace más de un mes cómo se repartían las posiciones en torno a este tema entre los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia? Se lo pregunto porque varios dirigentes políticos se han mostrado preocupados por esas filtraciones de información. Destacaron incluso que tienen pocos antecedentes en la historia de la Suprema Corte. Y hasta el propio presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal, manifestó su inquietud y adelantó que habrá una investigación administrativa al respecto.
No se habló en el acuerdo de eso, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
O sea que el doctor Ruibal dijo esto solo en los medios de comunicación, no en el propio ámbito de la Corte.
No se trató así oficialmente el tema de este, ¿no?
Bueno, pero ¿cuál fue su visión a propósito de todo esto?
Yo me enteré de los votos de la mayoría. Yo los conocía. Yo ya sabía lo que yo iba a votar desde hace tiempo. Porque esta ley tuvo todo un proceso largo, esta ley tuvo un periodo de latencia, esta ley entró en vigencia en julio, o sea que yo ya había tenido más que tiempo para hacerme una composición del lugar.
O sea, usted no necesitó que le llegara a sus manos el primer escrito para tener el análisis hecho del caso.
Sí, sí. Lógicamente nosotros los jueces no salimos con la bocina diciendo los cuatro vientos que veo tanto que no veo tanto. Pero entre la mayoría ya sabíamos. Ahora, entre la minoría digo que no. Los integrantes de la minoría en ningún momento dijeron en el acuerdo qué es lo que iban a votar, decían que no tenía posición formada, y yo francamente me enteré, realmente ni me imaginaba. Yo me enteré cuando abrí el sobre y leí con todo eso.
O sea,
eso es lo primero que le conté.
O sea, ¿se enteró cuándo?
Mucho más tarde, porque los primeros votos de ellos, yo no quiero una fecha que después va a ser cuestionada. Y habrá sido fines de febrero, principios de marzo, hace poco, muy poco.
No, porque en esa fecha fue justamente que salió la información en búsqueda, 28 de febrero.
Bueno, sí. Y en esa fecha fue más o menos que votaron ellos.
Ajá.
Esa fecha fue más o menos que votaron ellos. Yo me enteré ahí. Yo no sabía lo que ellos habían votado. Salieron los primeros votos de eso.
¿Y cómo analiza usted todo este tema de las filtraciones, como se las ha denominado?
Yo estuve con un periodista, con Ronzoni, me llamó.
Raúl Ronzoni, periodista de búsqueda.
Sí, sí, me llamó, me preguntó. Y bueno, yo lo conozco, ¿sí? Ronzoni es un poco áspero, yo también soy un poco áspero. Y tuvimos algunas palabras, porque yo, obviamente no le ibas a comunicar nada referente al tema. Eso es lo que yo le puedo decir.
Ahora, la reserva a propósito de las posiciones que van teniendo los ministros mientras se considera un determinado escrito, ¿es algo establecido en la ley? ¿Es una tradición? ¿Es una costumbre? ¿Cuál es el problema de las filtraciones?
Bueno, depende de cada caso. Yo no le puedo hacer una una cuestión terminada, es una cuestión de delito o no. Yo no creo que haya ningún delito, ¿no? Uh-huh. Una falta administrativa, porque tampoco para mí es una cuestión secreto. Yo, por ejemplo, veo de casos que veo realmente improcedentes y que realmente molestan. Como por ejemplo, uno vea transcrito su voto, me parece inconcebible, escomillado, en un canal de televisión. Ese para mí es un extremo que no lo encuentro totalmente inadecuado. Y
usted se refiere allí a los votos individuales de cada uno,
claro,
de los ministros.
Eso realmente es lamentable. Lamentable porque, más que nada, yo voy a decir que sin agravar delitos y hablar y quemar las naves, voy a decir que es una cuestión privada, ¿no? Y entonces yo los votos los hago, los hacemos nosotros para la lectura interna nuestra. Entonces a veces tienen términos que no son términos pulidos, ¿comprende? Y hacemos comentarios y cuestiones, siempre hemos hecho eso. Entonces de repente pueden salir cosas que no, porque es como si usted le invadiera su privacidad en cuanto a su, yo que sé, a las cartas o a las misivas.
Sí.
Entonces eso yo entiendo que es totalmente improcedente y condenable.
De hecho ocurrió, se filtró a la prensa el contenido de algunos de los votos de ustedes.
Sí, yo la verdad que usted dice, yo no vi la televisión, no vi. A mí me dijeron que sí, que comillaron. Y yo no sé si comillado corresponde a mi voto, no sé. Honestamente le digo, no sé. Lo encuentro lamentable y condenable.
Ahora, los ministros de la Corte, ustedes en particular, se sintieron presionados por todo el debate político que se desató a partir del trascendido de que estaban 3-2 y que el 7 de abril se retiraba la doctora Zaragoza, etcétera.
No, mire, no. Yo, no.
Por ejemplo, el pedido de informes del senador Julio María Sanguinetti, le preguntó a la Suprema Corte en qué fecha se habían venido considerando los recursos de inconstitucionalidad, ¿fue una presión para ustedes?
Déjeme contestarle con calma. Cuando empecé la función de juez, cuando yo comencé la función de juez hace muchísimos años, podía haber ejercido la profesión. Yo si fuera una persona impresionable o presionable por los medios de comunicación o por los políticos, yo me he dedicado a hacer cualquier otro oficio, la carpintería, por ejemplo, o bueno, lo que se me hubiera ocurrido. Pero yo entiendo, y siempre cito a Brito El Pino, que es mi estimado amigo y colega, de que al juez le pagan para aguantar presiones. Yo creo que un juez no debe sentirse impresionado por las presiones, porque si no, no puede ser juez, porque un juez está sometido en la vida diaria a mil presiones de mil tipos. Ahora, le voy a aclarar que la presión viene desde un extremo que es común, que se sale en la prensa, por ejemplo, el ministro de Economía criticando abiertamente al fiscal de corte, cosa que yo con todo respeto no me parece adecuado. Y ese es un tipo de presión, bueno, que yo ni que hablar que no la siento, hasta cuestiones que son agresiones ruines, como la que sufrió la doctora Zaragoza, ¿no? Que estaba sumamente molesta, y yo
aquí usted se refiere al planteo que hizo el Partido Socialista, cuestionando si la doctora Sara Bocio podía votar en este recurso de inconstitucionalidad, concretamente cuando ella misma está por ser una jubilada, ¿no?
Me refiero a eso. Y eso sí, creo que es una presión condenable. La doctora Sara Bocio es una de las mejores magistradas que he conocido, con una trayectoria intachable, a que yo admiro y respeto, y yo estoy seguro absolutamente que no se le va a mover un pelo por mandar la presión, y que ella no le va a afectar esto. Lo que no deja de ser un hecho totalmente condenable y fuera de lugar.
Ahora, volviendo concretamente al pedido de informes del doctor Sanguinetti, la sospecha que había detrás de esa solicitud era que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia pudieran haber incumplido con los plazos que tienen fijados para considerar cada uno de los recursos. Por eso el pedido de informes no era algo inocuo, quiero decir, tenía de por medio un detalle muy significativo.
Sí. ¿Qué quiere que le diga?
No, digo, por eso digo, ¿por qué lo digo?
Directo, así que dígamelo.
Porque por un lado puede pensarse que Sanguinetti de esa manera, con el pedido de informes, estaba apurando a los ministros para que resolvieran efectivamente antes del 7 de abril. Esa es la lectura número uno. La lectura número dos, que quería que saliera a la luz pública información que tal vez él tenía y que marcaba que se estaba incurriendo en una irregularidad.
No, hubieron atrás. Hubieron atrás.
Hubo atrasos. Usted sostiene que hubo algunos de sus colegas ministros de la Suprema Corte que se pasaron de los plazos establecidos.
Sí. Ajá. Sí. Entonces, volvemos al principio. Por eso, lamentablemente, yo creo que eso debe manejarse conjuntamente con el tema de la filtración, porque lo realmente grave es eso. Es eso. Cualquiera se da cuenta. Yo no sé cómo los oyentes nos interesan. Acá estos expedientes están en estudio de hace meses. Estos expedientes, por más que se diga, yo sé que hay una cantidad que son muy parecidos a otros, y habiendo sacado el primer voto, se podrían haber sacado muchísimas sentencias. Estamos llegando al 7 de abril y recién se sacó una sola sentencia. Creo que eso es más grave que el tema de la filtración. Ajá. Sobre todo, es más grave por razones obvias, están a la vista. Las razones obvias son que el 7 de abril cesa la doctora Bocio y pueden cambiar las mayorías, porque quedaríamos empatados, ¿entiende?
Pero a ver, lo que usted está sugiriendo es que...
No, yo no sugiero, nada.
Bueno, yo le pregunto, ¿qué impresión tiene usted? ¿Hubo demoras que pudieron estar motivadas por razones políticas?
No, no.
¿Pudieron algunos de los ministros de la Corte haber enlentecido el análisis de los recursos a la espera de que la doctora Sara Bocio pasara a retiro y fuera posible entonces un resultado diferente sobre el impuesto a la renta?
No, yo no estoy acusando a nadie, ni voy a hacer una cuestión de esa. Yo digo que de hecho, pueden producir esa consecuencia. ¿Entiende? Yo no voy a juzgar intenciones acá, ni voy a juzgar a mis colegas, ni tengo potestades para hacerlo, ni voy a enchastrar cosas. Pero digo que, de hecho, sin duda que va a producir eso. Lo va a producir.
Ahora, los ministros que incumplieron con los plazos, que se pasaron de los plazos que tenían,
sí,
¿son ministros de la minoría?
Sí.
¿Sí? Doctor Rodríguez Cabral, si usted me dice fuera de micrófono que quiere hacer una puntualización.
Sí.
Más cerca del micrófono de nuevo.
Que junto con mi inquietud, estuvo la inquietud de la doctora Bocio. Porque la doctora Bocio, llegaron los últimos tiempos, hace unos días, o yo qué sé, principio de marzo, en que se dio cuenta que ella había votado en un solo expediente, que tenía un solo expediente. Le reitero, eso puede ser normal, porque como ella se estaba por ir, no le podía pasar primeros votos porque jamás iban a llegar, pero sí segundos, terceros. Uh-huh. Entonces ella se sacudió. Y fue a hablar con la secretaría y empezó a averiguar el problema. ¿Comprende? Uh-huh. O sea que todo eso, cuando se excedió el término y vio que se venía la jubilación de ella, eso también causó un terremoto. Y le voy a decir otra cosa más.
¿Causó un terremoto dentro de la corte, dice usted?
Dentro y fuera.
Sí,
dentro,
sí.
Y fuera. Los abogados se empezaron a poner nerviosos, la prensa se empezaron a poner nerviosa, los políticos se empezaron a poner nerviosos, porque fue como de golpe que se sacudiera que se venía el plazo y que la sentencia no salía.
Y fue a partir de toda esa polémica pública que cambió la velocidad del trámite dentro de la Suprema Corte.
Sí.
Sí. Ahora, doctor Rodríguez Cabral, usted dijo hace unos minutos que tiene información en cuanto a que algunos de sus colegas ministros incumplieron con los plazos que están establecidos para pronunciarse sobre los recursos.
Yo vi los expedientes.
O sea, dedicaron más tiempo del debido.
Sí.
¿Qué consecuencias tiene eso?
Tiene consecuencias que los últimos ministros van a tener menos tiempo.
No, pero yo hablo de otro tipo de consecuencias. Quiero decir, ¿puede haber algún tipo de repercusión desde el punto de vista legal en los ministros que incumplieron?
No. Yo no voy a juzgar a mis colegas.
No, usted no los va a juzgar, pero ¿son pasibles de algún tipo de sanción por eso?
Todos somos responsables de nuestros actos, pero eso a mí no me compete decirlo. Además, le voy a decir una cosa, que tampoco es una cosa matemática, porque es una cosa, no le voy a decir común, pero es una cosa que sucede, que a veces el plazo no alcance y que... a veces un ministro toma más plazo, el ministro que demora más que otro, ¿entiende? Mm. Hay ministros más lentos que otro. Ajá. Es una forma de trabajar.
¿Eso nos lleva a que la sentencia sea impugnable, por ejemplo?
Pregunto. Yo pienso que no. pienso que no.
Y el hecho de que usted, en este momento, por ejemplo, en esta entrevista, dé ese dato, que efectivamente hubo algunos de sus colegas que incumplieron con los plazos.
Yo no puedo negarlo. Yo no puedo negarlo, no le puedo decir, no, la gente me...
Ahora, ¿qué consecuencias tiene entre ustedes? ¿Qué pasa con el ambiente?
Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Acá cuando vino, yo creo que todo este tema partió porque el doctor Van Rompuy, que se sienta al lado mío, tomó la palabra y dijo que quería manifestarse una firme protesta por las infiltraciones que había habido en la prensa. Estamos hablando genéricamente porque ahí no se detallaron, pero básicamente supongo que se refería a quién votaba a cuál, cuáles eran, cómo se repartían los votos, ¿no? Y yo dije que está bien, que sí, que era una cosa que indebida, pero yo dije que el hecho más grave, fundamental, y que motivaba eso era la demora. Eso fue lo que yo dije, le contesté en ese acuerdo.
Bueno, o sea que desde ese momento supongo las cosas quedaron difíciles entre ustedes. ¿Cómo es el relacionamiento entre los ministros ahora?
Mire, Cotero, ¿qué quiere que le cuente a mi vida? Escuche, yo con Van Rompuy y con Gutiérrez, yo jugaba al básquetbol, ¿no?, hace 30 años, o sea que lo conozco desde 1000 años. Teníamos una relación, yo iba a la casa, sobre todo de Gutiérrez, no tanto de Van Rompuy, ¿no? Y de los 5 ministros nos tuteamos y somos amigos, hicimos toda una carrera juntos. Ahora, como toda actividad de la vida, y mucho más una actividad de esta, se suscitan discusiones, se suscitan momentos gratos, se suscitan... Ese es un asunto muy, muy gemido, muy complejo, muy importante, muy grave, y obviamente generó situaciones de tensión.
¿Y ahora? ¿De ahora en adelante qué?
Futurología... No. Escuche, toda actividad humana, cuando usted se ve todos los días en una actividad como esta, genera, en los 5 años que hace que estoy acá, o más, se han generado momentos, porque nosotros tenemos muchas anécdotas, y de esparcimiento, y hay otras de discusión. Y a veces la discusión es dura.
Doctor Hipólito Rodríguez Cabossi, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, gracias a usted por permitirme hablar.
Volvemos a conversar en cuestión.
Sí. ¿Cómo no?
Ahora viene la tertulia, donde este tema, por supuesto, va a estar arriba de la mesa.